radio.
Entonces, 29 minutos, vamos a quedarnos tal y como marca esta sintonía con nuestro espacio habitual de cada miércoles, gracias a la colaboración, gracias a la participación del doctor Antonio Rodríguez Carrión, nuestra escuela de salud, con diversidad de cuestiones, como siempre, ya lo sabe, y además con la posibilidad que pone a disposición de todos nuestros oyentes de hacernos llegar sus preguntas, sugerencias sobre temas que quieren que abordemos. Todo ello durante los próximos minutos, ya son las diferentes vías de comunicación con nosotros, teléfonos, redes sociales o, por ejemplo, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Hay un buen número de temas por delante, así que, como decíamos, comenzamos ya y saludamos a Antonio, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique en este comienzo de una nueva etapa, entre comillas, con el COVID que después comentaremos.
Así es, vamos a referirnos a esa nueva estrategia COVID, va a ser uno de los temas con los que arranquemos, pero comentar, Antonio, que te saludamos ya de aquí más cerquita, ¿no? Ya, porque en los programas anteriores hablamos con él desde Canarias, ya llegaste a nuestra localidad, ¿verdad?
Ya llegamos hace poco, muy poco, a Urique y ya estamos otra vez con las actividades propias del día a día. Y antes que nada, antes de empezar a tratar los temas que tenemos para hoy, pues decir que allí en Santa Cruz de Tenerife, pues la familia de Mariela, mi nuera, me informó que en Tafacorte, que es una de las localidades donde el volcán de La Palma tuvo actividad, pues le comentó, ella es Ana, la esposa de Tony lo hemos visto en televisión porque es propietario de unos almacenes para plátanos y demás, de la familia de Mariela, y es donde se depositaron, uno de los sitios donde muchas personas depositaron sus enseres cuando sus casas fueron destruidas. Así que Ana me dijo que había recibido por parte, precisamente de una amiga suya, que es de un colegio de La Palma, que el comunicado de que había visto los bolsicos, que había hecho el colegio Benacedir, lo había encantado, y también tenía conocimiento de la ayuda que todos los centros educativos de Ubrique habían realizado para La Palma, y que les manifestaba pues el agradecimiento de los personas de La Palma, de los palmeros, hacia todos los centros educativos de Ubrique y toda la entidad de Ubrique que han colaborado en ayudar para paliar un poco los efectos del volcán. Así que muchas gracias a todos de parte de los palmeros.
Muy bien, pues nos quedamos con ese agradecimiento y destacamos desde la labor de los centros educativos en ese sentido, del alumnado, con las distintas iniciativas solidarias que desarrollaron. Pues además de ello, por cierto, enviamos un saludo a tu familia allí en Canarias, porque si no me equivoco, ahora mismo, seguramente, por ejemplo, tu hijo pues nos está escuchando. Así que un saludo desde aquí, desde sus paisanos de Radio Ubrique.
Sí, además han colaborado alguna vez con Radio Ubrique, tanto Mariela, me acuerdo yo, Mariela y Javier, colaboraron una vez, me acuerdo que estuvieron aquí hablando de los infartos, Mariela, sí, sí. Cardióloga, y Javier, especialista en medicina familiar, ¿no? Javier habló de hipertensión y de otros temas, así que seguro que está muy contento de escuchar. De escucharte, Juan Carlos, de estar en contacto con todos los ubriqueños.
Muy bien, pues lo dicho, un saludo para toda tu familia allí y nada, nos alegramos, por supuesto, también de tenerte por aquí, Antonio, para, de todas formas, en la distancia también nos has estado informando sobre, por ejemplo, el día a día en torno a la incidencia de la COVID, y en ese sentido vamos a arrancar porque ya se anuncian importantes novedades, lo que sería una nueva etapa, en ese sentido, como tú apuntabas, estamos hablando de lo que se denomina como la gripalización, ¿verdad?, del COVID, a través de medidas, además, muy llamativas, ¿no?, con respecto a lo que hemos estado acostumbrados durante estos dos últimos años.
Sí, ya durante las últimas semanas hemos estado informando cómo las autoridades sanitarias iban anunciando de que si no había cambio manifiesto o extraordinarios, pues poco a poco y para mediados del mes de marzo, pasados entre comillas, pues se podría estar en una normalidad, una normalización también entre comillas, de la actividad frente al COVID. Todo ello debido a que ya la mayor parte, la inmensa mayoría de la población española está vacunada y que además ha habido muchísimos contagios y estos dos contagios pues también han servido ya también como una especie de vacunalización, ¿no? Así que de vacunación. Así que quedan todavía personas que no se han vacunado y desde aquí pues hacen un llamamiento para que aquellas personas que no tengan contraindicación para vacunarse, pues aprovechen y se vacunen porque ya se va a quedar con nosotros, como hemos dicho, este virus para siempre, como ha pasado con la gripe, y es una pena que una persona que pueda vacunarse en algún momento pueda contraer la enfermedad y tener algún problema. Así que le invitamos a todas aquellas personas que no se han vacunado todavía y que pueden vacunarse, que se vacunen. Y mientras tanto, todas aquellas personas que están vacunadas y con todas las dosis recomendadas, pues decirle que ya con la nueva estrategia, pues a partir del próximo lunes, que día 28 de marzo, pues ya no hace falta aislamiento para aquellas personas que den positivo y sean asintomáticos o casos leves. Hay algunas excepciones que ahora veremos.
Bueno, pues si te parece vamos a quedarnos con esas medidas que, como decías, por ejemplo, se anuncia, por tanto, desde este próximo lunes el final del confinamiento de la cuarentena para aquellos pacientes que muestren síntomas leves o que sean asintomáticos. Lo de asintomáticos, la verdad es que lo comprendemos todos. La duda está en cuando uno se autocalifica como que tiene síntomas leves, ¿eh?
Bueno, síntomas leves cuando una persona tiene síntomas de resfriado, como de gripe, que son los mismos de la COVID, y se hace un test. Se hace un test porque va y lo compra a la farmacia, un autotest, y da positivo. Y si o ha estado en contacto con algún familiar que es positivo, y dice, mira, pues me voy a hacer test porque estoy en contacto con tres. Se va a la farmacia, compra, se hace un autotest y da positivo luego. Y dice, yo no tengo molestias, soy asintomático, pero no tengo que guardar cuarentena a partir del día 28 de marzo. O si tiene síntomas leves, que es como un resfriado, yo me encuentro bien, en fin, es simplemente algunas molestias, pues estos son casos leves que han dado positivo y que no tienen que guardar cuarentena, no tienen que estar en aislamiento, ni los contactos. Ahora bien, respecto a las pruebas diagnósticas, dice, bueno, ¿puedo ir al centro de salud a hacerme estas pruebas diagnósticas? No, no la van a hacer en el centro de salud, en caso de sospecha, porque sea contacto, porque sea leve, porque estas pruebas diagnósticas se van a centrar en mayores de 60 años, según la nueva normativa, mayores de 60 años, siempre hay criterio médico, por supuesto, o personas inmunodeprimidas, con baja defensa, y en embarazadas. También estas pruebas diagnósticas se van a centrar en los ámbitos que son más vulnerables, como son los personal sanitario, el ambiente sociosanitario, personal sociosanitario, es decir, personas que trabajan con personas que están deprimidas, como pueden ser deprimidas en defensas, como pueden ser personas mayores de 60 años, que cuidan también a personas con enfermedades con bajas defensas. Y en los casos graves también estas pruebas diagnósticas se van a focalizar ahí. Todo esto, ya digo, bajo criterio médico, todo esto va a ser ahora con criterio médico. Entonces, es una ayuda estratégica que hay en esta pandemia.
Por tanto, nos quedamos con esas dos principales novedades que llegan desde el próximo lunes. Por un lado, adiós a las cuarentenas, a los confinamientos, cuando hablemos de casos en los que se es asintomático, no tenemos síntomas, o bien, bueno, pues los síntomas son leves. Sí que es cierto que habría la excepción de aislamiento de 5 días, en este caso, para residencias, ¿no?
Exactamente. En las residencias hay una excepción. Aquí sí hay aislamiento. Aquí no se levanta el aislamiento de 28, sino que se mantiene el aislamiento en la residencia durante 5 días. Y se levantará ya al 5º día, siempre y cuando el día anterior no haya clínica ninguna. Si el 5º día transcurre sin sintomatología, es decir, el día que hace 5 ocurre sin tener ninguna molestia, entonces cuando se levanta. Ahora bien, los trabajadores deberán tener, además de no tener síntomas, deberán tener una prueba antígena negativa para que se levante este aislamiento. Así que estas son unas excepciones. También en los pacientes hospitalizados tendrán que aislarse también 5 días y tener un test negativo. Estas son las excepciones, pero todas aquellas personas que no estén en residencia o que no estén hospitalizadas, pues pueden salir a la calle. Esto sí, se recomienda que vayan, pueden salir a la calle, pero con evitando personas vulnerables, personas que además deben llevar mascarilla, y pero en este caso ya digo, pueden salir a la calle, se les quita el aislamiento, pero con precaución, llevando siempre mascarilla, estas personas positivas que son asintomáticas o que son leves, y evitando contactar con personas vulnerables, personas de edad avanzada o que tengan enfermedades que hagan que disminuya su defensa, como son diabéticos, hipertensos, personas que tienen problemas renales, problemas que tienen embarazadas, problemas con problemas de corazón, en fin, estas personas que son vulnerables, pues hay que evitar contactos con ellos, aunque está ya levantado el aislamiento.
Así que son los diferentes ejes que van a centrar esa gripalización, por tanto, esa nueva estrategia frente a la COVID. Insistimos, eso sobre el aislamiento, el confinamiento, por un lado, de otro lado, como lo decía Antonio, los test de diagnóstico, que ya, bueno, pues solo se harán a perfiles vulnerables, y lo mismo va a ocurrir con el tema de la vacunación, que ya no será generalizada, ¿no?
Bueno, y aquí lo que sí hay que recordar, que van a persistir los test de antígeno en la farmacia para aquella persona que tenga alguna molestia o sospecha que puede tener, puede ir perfectamente a comprar la farmacia y hacer el test. Así que eso va a seguir igual, que si da positivo, simplemente pues que puede salir a la calle, no necesita estar aislado, ni los convivientes, ni los contactos estrechos, pero eso sí, con precauciones, llevando mascarilla y evitando contacto con personas vulnerables.
Todo esto además que lo comentábamos hace varias semanas, cómo se estaba anunciando la posibilidad de eliminar también las mascarillas en interiores, todavía no se ha marcado fecha, pero parece que puede ser también muy pronto dentro de toda esta estrategia, ¿no?
Sí, es posible porque ya se está, ya digo, haciendo una gripalización, como tú comentaste antes, sí que ya una situación más o menos normalizada, pero mientras no lo digan, taxativamente, pues hay que continuar con las mascarillas en el interior de locales. Se recomienda de todas maneras, ya digo, que los locales estén bien ventilados, que ahora ya, aunque ahora estamos, hemos vuelto un poquito al invierno, pero que próximamente va a estar ya la primavera con calor, y entonces la apertura de las ventanas, de las puertas, y que circule el aire, pues no va a ser ningún problema, como puede ser en invierno con el frío y demás.
Bueno, pues estas son las principales novedades en relación a la COVID, en torno a la que, de todas formas, a pesar de todo ello, venimos insistiendo en este espacio, ¿verdad?, durante las últimas semanas, al hilo de los propios datos que se van conociendo cada día, que el virus está presente todavía en nuestro entorno, así que las medidas preventivas, desde luego, deben seguir vigentes. Porque, bueno, pues en el caso de Ubrique, ahora mismo, con la actualización, por ejemplo, de datos de hoy, se notifica un nuevo positivo, con lo que la tasa de incidencia se sitúa en 267 casos por cada 100.000 habitantes.
Sí, hay una tasa media, porque para que la tasa sea baja, necesita que la incidencia acumulada en 14 días sea inferior a 100, o la incidencia acumulada en 7 días sea inferior a 150, entre 50 y 150. Así que todavía estamos en incidencia media y que, en fin, y hay bastantes casos en Ubrique. Es decir, que no es que haya desaparecido y mucho menos. Y aunque estemos más o menos tranquilos, porque casi todo el mundo está vacunado con la dosis que recomienda las autoridades sanitarias, pero que puede ser que allá todavía hay personas que al menos se han vacunado y que pueden tener riesgo de contraer la enfermedad. Puede ser asintomática, leve, pero también puede ser grave, o tener que ingresar en una UCI, así que mientras tanto, pues mientras el virus esté en esta incidencia media, hasta que no baje por debajo de 25, pues hay que tener precauciones para evitar que nosotros contagiemos a otra persona, aunque a nosotros no nos afecte especialmente.
Todo esto en relación a la pandemia, la COVID, Vamos a quedarnos con más cuestiones. Recordamos a los oyentes que pueden enviarnos sus preguntas. De hecho, uno de nuestros oyentes nos hacía el recordatorio sobre esa cuestión que de todas formas ya apuntamos la pasada semana, que no se nos iba a quedar en el tintero, aunque ya Antonio pues se refería al hipotiroidismo y las comidas que se pueden comer como verdura, legumbre, etcétera, pero bueno, pues pondremos un poquito más de atención en los últimos minutos para completar esa información. Y en otro orden de cosas, Antonio, estamos en el 16º aniversario de Especialistas Ya, y bueno, pues en ese sentido quería destacar, ¿no?, el inicio de una nueva etapa.
Pues sí, ayer, día 22, fue cumpleaños del comienzo de una nueva etapa en el Movimiento Ciudadano Especialistas Ya, que comenzó en el año 2006, y entonces pues ha sido una larga trayectoria. Recordemos que se consiguió, por ejemplo, que viniera a Medicina Interna un día a la semana, que cuando ya se pasó de a ser Observatorio de Salud, es decir, en el año 2011, digo, esto comenzó en 2006, pues desde Medicina Interna, que vino en el año 2006 hasta 2011, se ahorraron aproximadamente 50 millones de pesetas para los ubriqueños, es decir, solamente en Medicina Interna. 50 millones en estos 5 años, esto hasta 2011, desde 2011 hasta ahora, 2022, que han pasado 11 años, ya pueden calcular. Y esto pues, en jornadas laborales que no se han perdido, en los miles de viajes, el ahorro que supone en jornadas laborales, en gasolina, en gasto, pues pero es que además eso hay que sumar lo que se haya ahorrado en traumatología, que eso empezó a venir en 2011. En principio un día a la semana, pero ante la demanda 2 días a la semana. Ginecología, que se consiguió que se hiciera la citología vaginal, se continuara con las pruebas de cuidado precoz de cáncer de mama, se adquirió un ecógrafo para explorar el abdomen, y ya el ayuntamiento se hizo cargo de gestionar que viniera de forma presencial a Ubrique, y ahí no intervenía el observatorio ni la plataforma. Sin embargo, estamos en 2022 y el ayuntamiento no ha conseguido, ni los diferentes partidos que han gobernado en el ayuntamiento de Ubrique no han conseguido la presencia física. Así que ya desde el observatorio vamos a tener que retomar esta iniciativa, porque, en fin, desde el ayuntamiento no lo han conseguido. Igual ocurre con oftalmología, que quedó también pendiente el ayuntamiento de retomar que viniera de forma presencial, porque aunque en la óptica se hacía estudio de agudeza visual y de la presión ocular, también reclamábamos, bueno, también en el centro de salud había retinopatía diabética, se veía a través de la retinografía, pero considerábamos que la presencia de un oculista en Ubrique, con la frecuencia que se estimara oportuna, de una semana o cada 2 semanas, para evitar desplazamientos al hospital, podía ser perfectamente factible, porque había espacio y los aparatos que precisa pues ocupan poco espacio también. Sin embargo, el ayuntamiento, los diferentes equipos de gobierno, desde 2011 hasta 2022, no han conseguido que venga el oftalmólogo. También vamos desde el Observatorio de Salud a que toda la población se nos una, como siempre han hecho, para reclamar este servicio. Psiquiatría, un día a la semana, viene a salud mental, desde la unidad de salud mental, viene al centro de salud para mantenimiento de consulta con los médicos, rehabilitación, que venía un solo día a la semana, ya vienen 2 veces en semana, con unas instalaciones estupendas. Después se consiguió también mucha mejora en el centro de salud, como la puerta principal de apertura automática, teléfono en todos los despachos y dependencias, nuevos ordenadores y la puesta en marcha del sistema informático de Raya antes de que le correspondiera, según tenía previsto la Junta de Andalucía, la firma de un convenio un convenio entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento de Ubrique por importe de cerca de 8 millones de pesetas anuales, que antes no se percibía. En fin, nueva ambulancia, la puesta en funcionamiento del DECU, de la Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias, monitores de televisión en la sala con mensajes de educación para la salud, un ecógrafo Doppler, un ecógrafo para estudiar órganos internos, la puesta en marcha de cirugía menor, programa de tabaquismo, programa de control de peso, contratación de un nuevo médico para cubrir urgencias de médicos y familia, un nuevo centro de salud con un costo aproximado de 3 millones de euros, que eran 500 millones de pesetas, inaugurado en el año 2013, que aquello fue todo una promesa vana, porque estamos en 2022 y no se ha hecho nada. Entre otras cosas, tampoco era necesario. El observatorio, bueno, la plataforma ciudadana nunca reclamó un nuevo centro de salud, sino que aprovechar el existente. Fue la Junta de Andalucía, yo creo que para callarnos la boca, la que aprobó un nuevo centro de salud, que quedó en promesa vana, como tantas otras han quedado durante muchos años. Y en la Sierra de Cádiz, pues se consiguió un helipuerto para los helicópteros en Villamartín, del equipo 061. La radiología digital, es decir, que para hacer eliminar las placas de rayos clásicas, un centro de diálisis que se ubicó en Arco de la Frontera, el hospital de día para pacientes de cáncer, de oncológico en Villamartín, que viniera cardiólogo, aparato digestivo y neumología al hospital Villamartín, que no existía, que la recetaran en el hospital de Villamartín, no hubiera que ir a tu médico de cabecera o urgencia que te la recetaran, la parada de autobús cercana al hospital, y también una web para especialidades, para sacar citas para especialistas desde Ubrique, desde el Centro de Salud, y no hubiera que llamar a Villamartín. En fin, estas son algunas de las múltiples cosas que se consiguieron gracias a las 4.500 cartas que los ubriqueños pusieron en sus balcones, a las más de 11.000 firmas recogidas en tan solo dos meses, a la colaboración de los partidos políticos, de los sindicatos y numerosas personas, tanto dentro como fuera de Ubrique. Esto es la labor los éxitos que se consiguió gracias a la labor, ya digo, de todos los ubriqueños, con sus pancartas a los balcones, con las firmas, con acudir a las concentraciones y manifestaciones. Y, en fin, ya hace recientemente hablamos de las actividades que hicimos en 2021, donde ahora vamos a repetir, y decir que, entre otras cosas, desde que el año 2006 se instauró el blog como ya operativo del Observatorio de Salud de Especialistas Jazz, se ha cumplido 16 años con el blog, ha tenido más de 3.600 entradas y numerosas actividades que todos conocen y que se pueden seguir consultando en www.especialistasjazz.com. Así que este ha sido el trabajo, y desde hoy decir que estamos en una nueva etapa del Observatorio de Salud, y que todas aquellas personas que quieran colaborar, que esta etapa sea una realidad lo antes posible, pues como colaboradores o como asesores, es muy fácil, simplemente pueden entrar a través de internet en info@especialistasjazz.com y decir su sugerencia, o que están dispuestos a colaborar en las actividades que hagamos. La colaboración, digan, yo no soy médico, no soy sanitario, ¿qué puede colaborar yo? Pues simplemente a lo mejor es, digo yo, repartiendo las informativas, o a través de WhatsApp, transmitiendo la información sanitaria a sus contactos. Es decir, que a mí personalmente, cuando nos veamos en la calle, o ya digo, a través de correo electrónico, info@especialistasjazz.com, pues pueden colaborar, ofrecerse, y ya digo, no hay una colaboración técnica como sanitario, allí las personas que sean sanitarias y quieran colaborar, por supuesto, tienen abierta la puerta, sino para que, igual que durante 5 años estuvimos luchando para conseguir estas cosas, ahora hay otros medios más fáciles, como son, por ejemplo, correo electrónico, WhatsApp, que a través de ellos nos pondrían en contacto con todas estas personas que quieran colaborar y mantener esta esperanza en que nuestra sanidad, nuestra asistencia sanitaria, sea como todos queremos.
Muy bien, pues eso sobre la actividad reivindicativa, ¿no?, por parte del observatorio, pero además, bueno, pues hay una memoria importante de actividades, por supuesto, que se han venido desarrollando y se han venido y se vienen poniendo en marcha, como por ejemplo de lo que vamos a hablar a continuación, Antonio, si te parece, de ese taller de primeros auxilios para colectivos sociales, que ya avanzábamos en estas semanas atrás, pero que, bueno, pues ya se cuenta con más detalles y que va a tener lugar durante los meses de abril y mayo, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, respecto al punto anterior de actividades, decir simplemente que para regalar el apoyo de toda la población de Ubrique, hemos recurrido a su representante legítimo, que en este caso es el Ayuntamiento de Ubrique y la Corporación Municipal, Y, por ejemplo, ya yo he estado en contacto con Virginia Bazán, que es la confiada de salud, la semana pasada, y le comenté que me gustaría tener una reunión con Isabel Gómez, con ella y con los controladores. En este caso ya, también como Partido Socialista de la localidad, porque también ya me he puesto en contacto con Jorge de Ciudadanos para tener una reunión con ellos. He dado también una llamada telefónica, estoy pendiente por partido inmediatamente antes de este programa, también con Andalucía por sí, también con el Partido Popular, con Manuel Pérez, pendiente de recibir seguramente después de este programa la llamada, para reunirme con, individualmente con todos los partidos políticos para ver la situación sanitaria actual de Ubrique, la asistencia sanitaria, que tienen esos puntos que mejorar, y que esto sea un centro modelo, un centro piloto para, si la Junta de Andalucía quiere, para el resto de Andalucía, y si no, por lo menos para Ubrique, ¿no? Nosotros vamos a trabajar por Ubrique, y entonces quiero reunirme con todos ellos para que yo les voy a ofrecer lo que me han dicho los ciudadanos y lo que se observa, y posibles soluciones que resultarían en una mejora en toda la asistencia sanitaria, sin coste alguno, sino al revés, ahorrándole dinero a la Ciudad Social, a la Junta de Andalucía, y evitando despilfarros que supone los largos días de demora, cambio continuo de mail con algunos cupos, en fin, una serie de detalles que podrían ahorrar mucho dinero a la Junta de Andalucía y satisfacer a todos los usuarios y a los profesionales. Así que pendiente de esta reunión con los partidos políticos, y también me voy a poner en contacto con el presidente de Empresarios de la Piel, el Pepe Montiel, para, en fin, exponerle esto mismo, porque una de las cosas que hay en Ubrique es el gasto que supone para las empresas cuando un trabajador pone enfermo, y para recibir, por ejemplo, el acta o una prueba diagnóstica, pues puede que tiene que estar de baja durante varios días, más de lo que realmente le correspondería si se hubiera curado. Si no hubiera tanta demora en la asistencia sanitaria, tanto en la asistencia del médico de familia como en las pruebas complementarias o pruebas de especialista, pues esta persona se podría incorporar curada a su trabajo mucho antes y evitar pérdidas para la empresa y pérdidas para el trabajador, porque un trabajador que está dado de baja pues tiene una pérdida económica, no cobra lo mismo, no gana lo mismo que cuando está en activo. Así que una pérdida económica para todo Ubrique, para la empresa, para el trabajador, y eso tiene arreglo. Esto tiene arreglo con una mejor gestión de la asistencia sanitaria, y por eso nos vamos a ir también con los empresarios de la PIB.
Pues estaremos pendientes, por supuesto, a todo ello. Y ya decimos que, aparte de bueno pues ese ámbito, también hay otras líneas de actuación de especialistas ya del Observatorio de Salud, y bueno, que imparte el propio Antonio Rodríguez Carrión diferentes talleres, en este caso de primeros auxilios y dirigidos a colectivos sociales, ¿verdad?
Sí, ya hemos terminado la parte teórica del taller que actualmente están vigentes a los alumnos de los institutos de las Cumbres y de nuestra Señora de los Remedios. Está pendiente la parte práctica, que posiblemente sea ya ahora en las vacaciones de Semana Santa, y vamos a empezar ahora un taller para los colectivos sociales, es decir, asociaciones de vecinos, asociaciones de enfermos, hermandades, en fin, y cualquier otro colectivo social. En este caso vamos a hacer una excepción. En este caso, en fin, si alguien quiere participar porque no puede hacerlo en otro momento, lo admitiremos, por supuesto. Pero no van a entrar aquí los colectivos deportivos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un taller especial o específico para todos los relacionados con actividad deportiva. Porque, claro, tiene unas circunstancias especiales. Entonces, vamos a hacer una parte para los colectivos, y esto va a ser para colectivos sociales no deportivos. Ya digo, pero si alguien que está en una entidad deportiva y quiere hacerlo ahora, pues tampoco va a haber ningún problema, ¿no? Pero que va a haber uno especial para entidades deportivas. Uh-huh. La inscripción comienza hoy mismo, 23 de marzo, hasta el 6 de abril. ¿Y cómo se puede hacer esta inscripción? Pues muy sencillo. Simplemente a través de correo electrónico. El correo electrónico, simplemente entrar en info@especialistasya.com, repito, info@especialistasya.com, y poner el motivo, es decir, el motivo de la inscripción es taller de primer auxilio, y después nombre y apellido, como lógico, y el número de teléfono móvil. ¿Por qué? Porque es que vamos a hacer el taller a través de WhatsApp, y para WhatsApp se necesita un teléfono, y también poner el nombre de la entidad de la que es socio, por ejemplo, asociación de vecinos Cerro Molera o la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno o la Asociación de Alzheimer, en fin, lo que sea, pues ya digo, porque eso es para entidades colectivos sociales. Más adelante se va a hacer también, próximamente después de este, otro taller para personas que no están en ningún colectivo social y que no se ha apuntado a este taller, porque lo hemos hecho así, porque si no se podía apuntar muchísima gente, pues es un taller que va a interesar a todo el mundo, y entonces no tenemos, a la hora de hacer las prácticas, no hay infraestructura suficiente, porque las prácticas deben ser muy personalizadas. Es un taller donde hay que enseñar a vendar, donde hay que enseñar la reanimación cardiopulmonar, cómo actuar ante un atragantamiento, cómo actuar ante un accidente de tráfico, aunque lo vamos a dar, en teoría, a través de WhatsApp, pero después también lo vamos a hacer en forma práctica, en un taller práctico, y entonces si hay muchas personas no podemos atender a todas. Entonces, para que sea efectivo, lo vamos a hacer en diferente, uno para deportistas, otro para colectivos y otro para personas que no están en ningún colectivo. Así que este ahora es para colectivos sociales, nombre y apellido, teléfono móvil y entidad de la que es socio. Y es muy importante que aquellas personas al inscribirse pongan un teléfono que se les va a facilitar, que es el teléfono del Observatorio de Salud, para que lo metan en su agenda de su teléfono móvil, porque si no introducen este teléfono no podemos mandarle la información. Así que esta es a grosso modo, y si quieres brevemente pues decimos algunos de los temas que se van a tocar.
Un tema muy interesante, por supuesto, como podamos imaginar, porque, bueno, después es verdad que podemos vernos, bueno, que antes o después nos vemos inmersos en situaciones en las que es necesario tener conocimientos de estos primeros auxilios, y la verdad es que la temática es muy amplia, ¿verdad? Lo que es la casuística más habitual de casos, que de situaciones que se pueden dar en torno a primeros auxilios, se van a abordar.
Lo más frecuente es que cuando se hace taller de primeros auxilios se aborda fundamentalmente la reanimación cardiorrespiratoria. ¿Qué pasa si a uno le da un infarto? ¡Pum! Que venga, más hay cardíaco, esto el otro. Nosotros lo queremos hacer un poquito más amplio porque las circunstancias pueden ser muy varias. Y aquí no hace falta tener conocimiento especial de medicina, ni mucho menos. Es que no hace falta ni saber ni leer y escribir. Lo único que hace falta para hacer el taller es manejar hay que saber leer y escribir porque hay que manejar el WhatsApp, simplemente para poder recibir la información y leerla. El programa, por ejemplo, brevemente, va a constar en este caso de 10 temas, de los más frecuentes, de los más importantes, como son, que son los primeros auxilios, que es la conducta PAS, es decir, qué hacer cuando alguien presencia un accidente en su casa o en la calle, cómo actuar ante un infarto, por ejemplo, una parada cardiorrespiratoria, alguien que se va allí y no tiene pulso y no respira, cómo actuar ante una pérdida de conocimiento, cómo actuar ante un golpe, un traumatismo abierto, por ejemplo, las heridas, los cerrados, como pueden ser los esguinces, las luxaciones, las fracturas, cómo actuar ante una asfixia, por ejemplo, alguien que se ahoga en el agua, o un atragantamiento, o una crisis asmática, actuación ante un accidente por electricidad, un calambrazo grande, ¿no?, un electrocutado, posible electrocutado, cómo actuar ante la picadura y la mordedura de animales, cómo actuar ante un golpe de calor, y cómo actuar ante un accidente de tráfico. Todo esto hasta que llega los servicios de asistencia sanitaria, médico, enfermero y demás, que ellos se hacen cargo del tema. Pero mientras tanto, ¿cómo dar el aviso y qué podemos hacer y no hacer nosotros? Estos son, ya digo, los temas que se van a abordar de forma muy sencilla y que irán acompañado de un vídeo cada uno y de imágenes para que sea más ilustrativo. Y cuando se termine, pues aquellas personas que hayan hecho el taller, pues tiene la opción de hacer la parte práctica, que dura hora y media, en donde se aprende a vendar, se aprende a hacer las maniobras de atragantamiento, movilizar una fractura, una prótesis, cómo tratar una herida, una quemadura, todo esto de forma práctica, con material y con el protocolo COVID.
Pues desde hoy ya existe la posibilidad de inscribirse, como nos comentaba Antonio, hasta el 6 de abril, y bueno, ahí está esa posibilidad, recordando que este caso concreto va a ir dirigido a socios, integrantes, ¿verdad?, de los diferentes colectivos de nuestra localidad. Igualmente va a haber posibilidad para quien no sea socio de ninguna asociación, bueno, pues hacerlo también más adelante.
Efectivamente, con el mismo programa, va a ser seguidamente después de este, es para no agrupar muchas personas que nos impida hacer un taller de calidad. En este aspecto tengo que decir que lo importante es inscribirse, ya digo, info@especialistasya.com, en correo electrónico, y aquella persona que no tenga correo, que no utilice el correo, o que lo prefiera, puede hacerlo de forma presencial, rellenando simplemente una pequeña ficha que ya hemos entregado en la oficina de turismo, que está aquí en Los Callejones, al final de Los Callejones, que está del bar La Perla. Ahí pues simplemente va cualquier persona, y yo ya tengo la ficha, y dice tu nombre, tu número de teléfono y qué colectivo, nada más que necesita decir tu nombre y número de teléfono. ¿Y en qué colectivo pertenece? ¿La asociación de vecinos tal, o la hermandad tal, o la asociación de enfermos tal, o cualquier otro colectivo? Y ya está, y ya nosotros nos pondremos en contacto con él y le dirán allí también, y una hojita que le van a dar con todo el programa y con todo lo que hemos hablado aquí, le van a dar uno de eso, una hojita para que tenga el programa y recordarle eso, que tiene que poner el teléfono del Observatorio de Salud, que va en esa hojita, dentro de su agenda, para poder recibir la información. En este aspecto, darle las gracias a la Concejalía de Turismo, que sin problema ninguno, y por la... Y por la trabajadora que está en la oficina de turismo, amablemente, pues, sin problema ninguno, pues vamos a hacer allí la inscripción presencial para quien no tenga correo electrónico o simplemente quiera hacerlo de forma presencial. Ya digo, nombre y apellido, teléfono móvil y la entidad del socio. Son los únicos datos que no hacen falta para ponernos en contacto con ellos. Y la fecha de inscripción desde hoy, 23 de marzo, hasta el 6 de abril. Pero cuanto antes mejor, porque si no se olvida y después a menos quieren y ya no puede ser.
Pues ya sabemos, todo ello en torno al taller de primeros auxilios para colectivos sociales.
Con respecto también decir que hay un cartel que se va a poner allí en la puerta con todos estos temas, y decir que ha sido gracias a la labor de Benjamín Castellano en el Ayuntamiento de Ulrique. Eso, Manuel Ramiro Ordoña, eso es el diseño del cartel, nuestro vicepresidente de la Asociación Especialista Ya, y además el buen máster, ha hecho el diseño, y Benjamín Castellano ha hecho la impresión en el Ayuntamiento de Ulrique, y le damos las gracias, por supuesto.
Pues nosotros, que además publicaremos el cartel en la entrada que solemos hacer para que puedan volver a escuchar en nuestro espacio, en nuestro blog, y además con la información de lo que hemos abordado en cada escuela de salud, en cada espacio.
Juan Carlos Paqui Menacho, que está en secretaría, la funcionaria está en secretaría del Ayuntamiento de Ulrique, también se ha ofrecido a enviar la información, el cartel, a todas las entidades que están inscritas en el ayuntamiento. Hay que tener presente que también hay entidades que no están inscritas por el motivo que sea y no van a recibirlo porque no está. De todas maneras, desde el Observatorio de Salud voy a enviar un saludo también a las diferentes entidades de las cuales tengo correo electrónico, a las que no lo tengo, se lo puedo enviar, igual enviándole también el cartel, invitando a que se lo transmita a sus socios, para que, en fin, para que quien quiera pues pueda hacer este taller.
Muy bien, pues nos quedamos con un par de apuntes más antes de concluir. Por un lado, Antonio, quería recordar, apuntar que de cara a próximas semanas en la Escuela de Salud vamos a abordar lo que es la figura de la enfermera gestora de casos para residencias.
Sí, es algo que estaba pendiente porque Virginia Bazán, que es la enfermera gestora de casos, me dijo que se había creado esta figura de gestora de caso para residencias, para personas que son o mayor de edad o tienen algún problema de salud y están en residencias, y se hubiera quedado esta figura a raíz de la COVID, esta figura especial, pero va a seguir, ya no nada, aunque el COVID se controle, va a seguir esta figura de enfermera gestora de casos de residencias. Se ha pedido autorización al área de salud, al gabinete de prensa, la ha autorizado sin problema, y en fechas próximas, pues, en este programa, pues vendrá Virginia Bazán y nos informará en qué consiste, cuál es la labor y las funciones que tiene esta enfermera gestora de casos para residencias.
Y antes de concluir, una cuestión que teníamos, que le habíamos recordado, por supuesto, que no íbamos a olvidar, que la habíamos previsto desde hace un par de semanas. De hecho, la pasada semana al final se nos fue el tiempo, pero Antonio sí que nos ofrecía alguna punta al respecto, y de forma más detenida. Así que, Antonio, para ese oyente que había planteado la pregunta sobre el hipotiroidismo y las comidas que se pueden tomar, ¿no?, como verduras, legumbres, ¿qué podemos apuntarle más, Antonio, ya con algunos minutos más que la última ocasión?
ya quedó pendiente la vez pasada, siempre el problema que tenemos es el tiempo, de hablar del hipotiroidismo, y, bueno, y el camino también del hipertiroidismo, y en fin, qué actitud toma ante ello. Hay que recordar que el yodo es un mineral que es necesario para el funcionamiento de nuestro organismo, porque es que permite fabricar la hormona tiroidea. La hormona tiroidea se fabrica en una glándula, en una estructura de nuestro cuerpo, que está situada aquí en el cuello, donde está la nuez, aquí delante, en la parte delantera del cuello, donde está la nuez, ahí hay una estructura pequeñita, tiene formada como de escudo, que es la glándula tiroides, y fabrica la hormona tiroidea. Esta hormona tiroidea es fundamental para la actividad de nuestro organismo, para muchísimas funciones. Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, hay una menor fabricación de esta hormona tiroidea. ¿Y cómo repercute ello en nuestro organismo? Pues bien, las personas con hipotiroidismo, hay veces que la hormona tiroidea está baja y apenas da síntomas, no pasa desapercibida, solamente se detecta esta bajada de la hormona cuando se hace una analítica, pero hay veces que sí da síntomas. Estas personas con hipotiroidismo pues están como con falta de fuerza, decaída, abotargadas, el corazón lento, están como apagadas, entre comillas, ¿no? Tienen poca energía. Tienen otra serie de síntomas, pero este es el más habitual. Falta de fuerza, decaimiento, tristeza, a veces se hinchan las piernas, se hincha un poco la cara. Y sin embargo, hay veces que esta hormona tiroidea se fabrica más de la cuenta. Es lo que se llama hipertiroidismo. El hipertiroidismo se manifiesta por personas que no paran, están como un rabo de lagartija. Están siempre inquietas, siempre están, además son personas muy delgadas, gastan mucha energía, el hipertiroidismo, ¿no? Es que tienen mucha hormona. Están siempre muy para arriba, para abajo, agitadas, delgadas, nerviosas, a veces con temblores. En casos extremos, bueno, en casos muy avanzados, enfermedad de Graves, aparecen con ojos saltones, ¿sí? Parece que los ojos se van a salir de las órbitas. Estos son los dos casos, hablando de generales, de los trastornos por la tiroides. Entonces, hay que ver que el tratamiento, fundamentalmente en el caso de el tiroides que funciona poco, es muchas veces por falta de yodo. El yodo no llega en suficiente cantidad a la hormona tiroides, a la glándula tiroides, y no puede fabricar, le falta la materia prima. Y entonces, lo importante aquí es hacer un análisis, ver que falta yodo y darle suplemento de yodo. Esto es otras veces la causa de por qué hay hipotiroidismo, es porque hay anticuerpos. Ahora está esto de moda de los anticuerpos con el COVID, pero en fin, anticuerpos son sustancias que fabrican nuestro organismo contra sustancias extrañas. Y hay veces que en esta enfermedad del hipotiroidismo, nuestro organismo reconoce como extraño a una cosa que es nuestra. Es decir, una enfermedad, por eso lo reconoce como extraño. Reconoce como extraño al tiroides, que realmente es una estructura necesaria, porque la reconoce como extraña y fabrica anticuerpos contra ella. Es fuego amigo, entre comillas. Mm. Y entonces lo que hay que hacer es muchas veces pues tratar esta enfermedad inmunitaria. Eso ya se encarga, pues, sí, el médico, ¿no?, de poner el tratamiento adecuado. Otras veces el hipotiroidismo es debido a cirugía. Alguien tenía mucha alguna tiroides, fabricaba demasiado, y una de las opciones que hay es o darle yodo radiactivo o hacerle cirugía. Y entonces pues se pasa uno de la raya, y entonces el que antes fabricaba mucho ahora fabrica poco, no ha pasado de la raya, y entonces hay que regularlo. Eso es el tratamiento del hipotiroidismo. En el caso del hipertiroidismo es que hay una excitación, un estímulo excesivo de la glándula tiroides. Entonces se manda medicamentos para bajar el ritmo de producción de esta hormona. Esos son los antitiroideos, que ya digo, es el médico de familia y el endocrino lo ha encargado. Y después, respecto a la dieta no tiene mucho, es decir, aquí no vale mucho fijarte mucho en la dieta. Hay alimentos que pueden retrasar la absorción de yodo. Pueden ser, por ejemplo, algunos tipos de verduras en algunas personas, algunos alimentos lácteos, pero no hay que fijarse mucho en ello. No hay que fijarse mucho en ello porque aquí lo más importante es la actitud medicamentos. Sí, aquí realmente no puedo decir, voy a tomarme, voy a dejar de tomar más brócoli o algunos vegetales o algunos cereales, trigo, o de trigo. No hay que fijarse mucho en ello, porque aquí lo más importante es tratamiento medicamentoso. Es decir, lo más eficaz y lo que mejor se controla. Así que yo recomiendo que, aunque pueden decir que es los derivados de la leche, algunos derivados de la brócoli, o verduras como la brócoli y demás, que aparecen mucho en las páginas web, en cualquier página web de internet pueden ver una lista, ¿no? No vamos a decir aquí, no se van a recordar. Pero a título particular yo recomiendo que realmente lo más efectivo es el tratamiento con medicamento que prescribe el médico de familia y el endocrino.
Bueno, pues todo esto ya decimos sobre esa cuestión también que nos planteaban. Por cierto, que hablabas del tratamiento, ¿no?, a través del yodo, y ya que lo comentas, la verdad es que ha habido también una curiosidad estos días. Al parecer, tampoco es que lo hayamos preguntado aquí en nuestra zona, pero a nivel nacional había habido mayor demanda o incluso preguntas en farmacias preguntando por el yodo ante un posible ataque nuclear, ¿no?, por el tema de la guerra de Ucrania. Las pastillas de yodo que frenan los efectos de la radiación nuclear en Suecia creo que llegaron a saturarse de los pedidos. Aquí no es para tanto, pero que se ha preguntado incluso al respecto. Pero habría que decir que incluso en ese caso, las pastillas de yodo de los medicamentos creo que además no servirían para eso, ¿no? Para esa supuesta radiación nuclear, porque habría que tomarse creo que unas 1.300 pastillas para que eso, por la pequeña dosis de yodo que contiene, para que tuviese efecto, creo, ¿no?
Sí, hay una serie en televisión, en Netflix o el resto de Movistar, que se llama Chernobyl, muchos lo habrán visto, y entonces cuando el escape radiactivo de Chernobyl, precisamente en Ucrania, ahora que está esto todo lo bien candelero, pues una de las cosas del tratamiento para las radiaciones era tomar yodo, pero claro, no yodo para el hipotiroidismo, otro tipo de presentación, que esperemos que no haga falta tomarlo en España, pero sí, el yodo es un elemento que se toma para combatir la exposición a las radiaciones, por ejemplo, de una bomba nuclear con radiaciones, o por ejemplo un escape que haya en algún sitio donde haya radiactividad. El yodo es un elemento que se utiliza para el tratamiento.
Como tú dices, ¿no? Desde luego, mejor ni pensar en eso, desde luego no hablar de ese tipo de situaciones. Y que bueno, en cualquier caso, que serían inútiles, ya decimos, esas pastillas, esos medicamentos de yodo, que son los que se suelen dispensar para este tipo de enfermedades y que tienen muy poca cantidad de yodo y harían falta unas 1.300 pastillas para el tema de los efectos de la radiación nuclear. Bueno, pues
acerca del hipotiroidismo, solamente para tener un detalle nada más, cuando yo vine en el año 75, que empecé a trabajar en Prado de Rey, 1975, me llamó la atención muchas personas que tenían bocio. Bocio es el agrandamiento de la glándula tiroides, esta glándula que hay en el cuello, delante del cuello, donde está la nuez. Pues hay personas con el cuello, con unos bultos en el cuello, y un grande bocio. Y me llamó la atención la glándula. Ahora ya no, yo hace muchísimo tiempo y no sé, lo que le hace relativamente frecuente. Y es porque el yodo lo hay mucho en los peces, en el agua y en la sal marina. Y entonces, como aquí en la tierra, en aquella época, no había tanto consumo de pescado como hay ahora, que ahora ya viene pescado, no de agua dulce, sino agua salada, que son rico en yodo, pues ya hoy día, y con la sal yodada y demás, pues no hay este problema. Pero en el año 75, yo empecé a trabajar en la tierra, pues me llamaba la atención, y era por falta de yodo. Ante una falta de yodo, pues la glándula crece para compensar y poder captar, poder coger más yodo, del poquito de yodo que había en la sierra, y se agrandaba y era el bocio, que ya no se ve prácticamente, o sea, una excepción, alguna otra enfermedad que haya aquí, o agrandamiento por nódulos o algo.
Pues con ese último apuntar, si nos vamos a quedar, creo que acaba de llegar una pregunta. Le pedimos a nuestro oyente, por favor, que siempre intenten además dentro de la Escuela de Salud, que tiene una amplia duración, que por favor las preguntas lleguen un poco antes, porque ahora mismo ya lo cierto es que tendríamos que despedir, pero vamos a intentar dar cabida, aunque sea de forma breve, telegráfica casi, y esa cuestión, trasladarla al doctor Rodríguez Carrión. Estoy haciendo un poco de tiempo para que llegue la pregunta. Un oyente de 65 años pregunta si es conveniente la cuarta dosis de la vacuna frente a la COVID, suponemos.
Sí, es necesaria, en lo que indica la teoría sanitaria, en ciertas personas muy debilitadas, en las cuales a lo mejor el sistema inmunitario no tiene fuerza, entre comillas, para fabricar anticuerpos suficientes.
Dice que entonces, tiene,
hay una serie de indicaciones.
Tiene patologías, Antonio. Dice que tiene, es asmático, por ejemplo.
Bueno, asmático no tiene, porque tiene la fuerza debilitada, los anticuerpos debilitados en general, porque uh-huh. Si es joven. Ahora, si una persona de 80 o 90 años, pues ya, o tiene otra enfermedad, pues sí.
65 años.
Un asmático no tiene problema, en general, no tiene problema de inmunidad. Uh-huh. Así que la cuarta dosis está indicada en personas que tienen muy poca defensa o fabrican muy poca defensa, y son unos casos que están perfectamente estructurados, perfectamente conocidos por el médico de familia, la lista de la persona que se puede poner, pero yo, por ejemplo, no me la he puesto. Así, yo tengo 70 años, he cumplido ahora, y yo me la he puesto porque no estoy indicado. Sí. Es decir, no tengo factores de riesgo en ese aspecto, que yo sepa, al menos sí, ¿no? Pero que yo me encuentro bien, y gracias a Dios, pues, no tengo necesidad. Solamente aquellas personas con cierto problema de inmunidad, que ya me creo que se lo indicaría. Pero que en principio, no. En principio, como norma general, no.
A pesar de tener esos 65 años.
No, en principio no. Por 75 años sea asmático, y yo tengo entendido, no es un factor para ponerse en la cuarta dosis.
Muy
por
bien.
Ahora, antes que más adelante cambie los criterios. Yo no tengo conocimiento de que eso sea un factor de riesgo para ponerse en la cuarta dosis.
Pues ahí queda ese último tema, esa última pregunta que nos hacía llegar un oyente. Y ahora sí, 20 minutos sobre la una del mediodía. Antonio, agradecerte como siempre todo este tiempo que nos dedicas. Regresaremos, si te parece, el próximo miércoles.
Pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo, con todos los compañeros de Radio Brique. Un cordial saludo a todos.
Gracias, un saludo.